dicho, vamos con la colaboración de cine. Tenemos a Alex Larrea al otro lado del teléfono. Egunon, Alex. ¿Qué tal?
Pues bien, oye, ¿vosotros me estáis oyendo bien?
Sí, estupendamente.
Vale, vale. Bueno, pues entonces nada, me acoplo, porque yo no os oigo muy bien, pero bueno, tampoco. Lo importante es que se oiga bien ahí, ahí en la emisora. Así que nada, bueno, pues nada, aquí he preparado para afrontar el último gallinero del curso. Y bueno, pues como siempre, un par de películas. Voy a hablar en primer lugar de Sirat, que bueno, me imagino que ya bastante gente sabe que algo de esta película o la habrá visto. Es una peli que ya lleva 2-3 semanas estrenada. Es la última película de un director gallego que se llama River Laxe, que bueno, es un director muy interesante, que hace un cine bastante diferente, que tiene, bueno, una trayectoria importante, ¿no? Siempre ha estado, bueno, siempre tiene mucha personalidad. Esta es su cuarta peli. Todas sus anteriores películas han estado en el Festival de Cannes. Bien que siempre en secciones paralelas, pero también siempre llevándose algún premio, ¿no? Y esta, Sirat, aquí titulada Sirat, Trance en el desierto, es la primera película de Oliver Laxe que participa en la sección oficial a concurso. O sea, Cannes es el mejor festival del mundo. Que te seleccione Cannes a nivel cinematográfico es la pera, ¿no? Entonces, bueno, además, la película se ha llevado un premio del jurado. Entonces, bueno, encima en una edición que ha sido la de este año, 2025, que parece que ha tenido bastante, bastante nivel, ¿no? Entonces, pues es todo, todavía mucho más meritorio, ¿no? Oliver Laxe hace un cine muy alejado de los parámetros comerciales. Es un cine que generalmente, bueno, tiene bastante carga poética, espiritual, y bueno, hasta esta yo creo que su película más conocida era Lo que arde. Y bueno, pues ahora con Sirat podemos decir que es una peli más comercial, entre comillas, porque su cine nunca va a ser muy comercial, ¿no? Pero sí es una película que puede llegar a más gente. De hecho, creo que está llegado a más gente, ¿no? De hecho, el propio director en declaraciones ha dicho que esta película es su película más comercial y más radical. Y lo cierto es eso, ¿no? Que no es una película fácil, pero sí es una propuesta cinematográfica muy, muy interesante, fascinante. Es una peli de estas que te atrapan. O sea, por lo menos a mí, me atrapó desde el primer fotograma, ¿no? El título Sirat hace referencia a un concepto del Islam que habla de un puente que va hacia el paraíso, ¿no? Pero es una especie de línea muy, muy estrecha que separa, pues eso, ¿no? Infierno de paraíso. Eso por un lado, ¿no? Entonces, bueno, la película, eso ya he dicho, ¿no? Sirat, Trance en el desierto, está ambientada en el desierto del Sáhara, en el desierto, y bueno, va a comenzar con una rave, ¿no? Una rave ahí, brutal, así como vamos a ver un bafle ahí en medio del desierto, y como empieza pues esta música tecno ahí a toda caña, bum bum, y vamos a sentir como, bueno, pues como tiembla el propio desierto prácticamente, ¿no? Es una rave en pleno desierto que bueno, pues que pues de estas, no sé si ilegales o legales, pero bueno, que se junta mucha gente de todos los sitios. Suponemos que funciona el oreja boca y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a encontrar aquí con los personajes que luego nos van a acompañar, ¿no? A lo largo de la peli, en la red. Entonces vamos a ver, lo primero que nos va a llamar la atención es dos personajes que no encajan en este ambiente, ¿no? Que son un padre con un chaval de unos 10 años, 10, 11 años, ¿no? Y bueno, están enseñando unas fotos a la gente, una foto porque ellos realmente están buscando a la hija, ¿no? Bueno, a la hija y hermana, pues que de la que no tienen noticias hace meses, y bueno, piensan que puede estar en esta fiesta, ¿no? Que se mueve por este tipo de ambientes, ¿no? Bueno, pues están mostrando la foto y tal. Y bueno, aquí en este proceso se van a enterar de que va a haber otra rave bastante al sur, también en el desierto, cerca de la frontera de Mauritania, ¿no? Entonces, bueno, pues van a pasar una serie de cosas en la rave, que tampoco se trata aquí de contar, pero el caso es que ellos van a ir detrás de una gente que saben que van a ir a la rave de Mauritania, claro, porque, bueno, perdón, a la otra rave, ¿no? A la rave del sur, porque claro, lógicamente ellos no tienen las coordenadas y saben la dirección, se enteran de que hay una gente que va a ir, ellos quieren ir a esa rave a ver si encuentran a la hija, y entonces, bueno, pues les siguen directamente, les siguen con un coche, pues con un turismo normal, ¿no? Y siguen a un par de furgonetas bastante maqueteadas, pero que se ve que están acostumbradas a andar por el desierto, ¿no? Así, grandotas y preparadas. Entonces, bueno, pues ellos pues van detrás de los que se quieren unir a esa fiesta, ¿no? La película va a resultar una especie de road movie, que yo la definiría como una road movie a el fin del mundo o al fin de los tiempos, ¿no? Es un viaje muy peligroso a través del desierto, que bueno, que va a resultar un contexto bastante, bastante devastador, ¿no? Van a en la película van a llegar noticias, van a llegar ecos de una guerra muy potente, una guerra que parece mundial. En algún momento un personaje de la peli habla de a ver si esto es el fin del mundo, y es eso, ¿no? Es lo que parece que estamos asistiendo, ¿no? Entonces vamos a tener esta road movie a través del desierto, sus peligros con lo que es, ¿no? A nivel de paisaje, de noches, de y tal, pero en ese contexto, ¿no? Con ese run de fondo de y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy poderosa, ¿no? La película puede tener muchos ecos cinematográficos, nos puede recordar por un lado a pelis como El salario del miedo, a alguna especie de western de estos crepusculares, incluso a alguna de Mad Max, pero bueno, más bien eso, ¿no? Los escenarios pues, apocalípticos, el desierto y estas cosas, ¿no? La peli es una especie de alegoría espiritual donde el sonido y el paisaje van a tener muchísima importancia, son fundamentales, ¿no? Entonces, tanto el uso de la música y del sonido o la ausencia de esta, así como la fotografía son formidables, ¿no? Y luego por otro lado, en lo que es la narración más convencional o más de contar, ¿no? Pues bueno, vamos a tener a este padre con este hijo siguiendo a los raberos, ¿no? Que bueno, pues que son dos furgonetas y tal, ¿no? Entonces, bueno, es un viaje donde poco a poco, pues bueno, estos distintos personajes se van a ir conociendo, van a ir actuando. Y bueno, a nivel interpretativo creo que la película funciona bastante bien, ¿no? Sergi López es el actor que hace de padre, que bueno, creo que es un grandísimo, grandísimo actor. Y bueno, la relación de este padre con el chaval de 10 años en esta situación está bastante bien, está bien desarrollada, se transmite bien, y bueno, lo cierto es que te la crees, ¿no? Que suena un poco a verdad. Nunca vamos a entender por qué este señor se mete en este viaje con este chaval, pero bueno, tampoco se trata de que nos lo cuenten todo, ¿no? Pero el caso es que están allí y tal, ¿no? Y luego, por otro lado, vamos a tener a la familia de raberos, ¿no? Una familia que no es una familia sanguínea, pero bueno, pues es una gente que actúa y que se sienten como si fueran una familia, ¿no? Una familia nómada, disfuncional, todo lo que queramos. Por otro lado, hay que destacar que estos actores o estos personajes no son realmente actores. Creo que se seleccionaron en un amplio casting que hizo el director, que realmente están muy, pero que muy bien descritos, ¿no? Aportan frescura y no sé, están bien. O sea, hay momentos también, cuando hablo de referencias cinematográficas, que la peli puede recordarnos un poco a Freaks de Todd Browning, ¿no? Y luego hay que decir que, bueno, que es una peli que es más de sensaciones, ¿no? No tiene tanta importancia los diálogos o las cosas que dicen, que bueno, que sí, ¿no? Que tiene, que siempre va a aportar en la narración, pero realmente es lo que estamos sintiendo, ¿no? Lo que nos está transmitiendo, que va mucho más allá de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues es... podemos intuir de qué nos quiere hablar la película, ¿no? Yo creo que cada espectador, cada espectadora puede sentir también cosas distintas con esta película, ¿no? A mí me puede dar la sensación que es una especie de alegoría que habla del fin del mundo, que habla de una sociedad, la nuestra, que es una sociedad hedonista, que busca el placer por el placer o solamente busca su propio beneficio, sin, al margen de lo que hay alrededor, ¿no? Y de cómo puede haberse afectado el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Es un mundo y una sociedad donde la realidad exterior, aunque miremos para otro lado, se puede manifestar muchas veces de forma brutal, ¿no? Y la realidad nos puede golpear, nos puede hacer daño y puede ser incluso despiadada, ¿no? Bueno, pues todo eso es ciudad. Es una peli que realmente atrapa y apabulla también. Es una película muy atmosférica, emocional, es arriesgada porque es arriesgada, porque no es fácil y luego, bueno, llega un momento en que hay un giro, hay un golpe que luego van a ir increciendo que como espectador te deja anonadado. Pero bueno, yo creo que es una película que merece la pena verse, ¿no? Y verse en cine, o sea, ver esas imágenes del desierto, esos camiones pasando por unos precipicios que dan un miedo de la leche, esas noches, esas luces, incluso cuando se están filmando las fiestas, ahí en el desierto, la tierra, los baffles, todo. O sea, es una peli de la que es muy difícil olvidarse y es una peli que según sales del cine creo que estás dándole vueltas y que va a tener secuencias, imágenes que probablemente no se van a ir nunca de la cabeza, ¿no? Es una película dura que puede remover, pero es una grandísima experiencia cinematográfica, Ciudad, de Oliver Lackse. Yo a quien no la haya ido a ver, se la recomiendo. Y bueno, y ahora, a ver, pues paso a la segunda película que quiero comentar. Esta vez, bueno, pues es algo absolutamente, totalmente distinto. Es cine también, pero bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra. Ahora vamos a hablar de cine independiente americano, norteamericano, mejor dicho, y la película es The Last South Gal. Y bueno, es una película que está dirigida por Gia Coppola. Gia Coppola es la nieta de Francis Ford Coppola y la sobrina de Sofía Coppola, o sea que viene de una familia de grandes cineastas, ¿no? Entonces, bueno, The Last Showgirl es una peli interesante y curiosa. Está protagonizada por Pamela Anderson. Claro, la generación EGB, ¿no? Los más mayores siempre nos acordamos de esta mujer, ¿no? Que, que fue probablemente la vigilante de la playa más famosa, ¿no? Y aquí va a afrontar un personaje que tiene un desarrollo dramático que está bastante bien, ¿no? Y por otro lado hay que destacar que es un personaje este que interpreta al que Pamela Anderson, ya con sus prácticamente 60 años o 50 y bastantes, lo afronta a cara lavada, ¿no? Es un poco, la película nos puede recordar un poquito al luchador, la peli esa de Aronofsky, y bueno, el planteamiento realmente es un poco parecido, ¿no? Pamela Anderson va a interpretar a una showgirl, ¿no? Una bailarina veterana, quien, bueno, después de unos 30 años de carrera, con 50 y pico tacos, va a afrontar lo que va a ser el final de su carrera, ¿no? El final de su mundo, de su club y de todo, ¿no? Se va a cerrar el espectáculo en el que ella participa y bueno, se va a ver en la calle y va a tener que reinventarse, ¿no? A esa edad, ¿no? Unos 57 años así. La película es un drama sobrio, más que triste, quizás melancólico, ¿no? Y nos muestra una ciudad de Los Ángeles en franca decadencia, por lo menos este mundo que vemos, ¿no? Este mundo de los clubs, de las lentejuelas, lo vamos a ver por atrás, ¿no? Por esos camerinos que ahora son prácticamente almacenes decadentes y cosas así, ¿no? El personaje de Pamela Anderson se llama Sally y, bueno, es esa bailarina que a lo largo de los años ha visto cómo su antaño protagonismo ahora pues ya se va relegando, ¿no? Para dar cabida a bailarinas, a chicas más jóvenes, más flexibles y todo eso, ¿no? Pero bueno, ella ha seguido siempre ahí, ¿no? Apostando por esa profesión. Y bueno, va a ser la más veterana de todo el grupo y realmente se va a portar como una especie de madre, ¿no? De sus compañeras. Entonces, bueno, pues vamos a tener a un personaje femenino, esta mujer que lo ha sacrificado todo por esta apuesta, por esa carrera de bailarina, y que ahora con la edad que tiene va a ver cómo todo este mundo desaparece, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, ella va a tratar de recuperar la relación que tuvo con su hija, ¿no? Con una hija que bueno, que ya es adulta, es una hija a la que renunció por su mundo, ¿no? Por seguir siendo bailarina y así, renunció conscientemente, ¿no? Era como incompatible con su trabajo y ahora, bueno, pues va a tratar de reconciliarse con esta chavala que no va a ser muy receptiva tampoco a todo este tema, ¿no? La película yo creo que es una buena reflexión sobre, bueno, pues sobre este mundo, sobre cosificación, sobre machismo, incluso sobre edadismo y, bueno, y resulta que la elección de su protagonista creo que está muy bien, ¿no? El que la interprete Pamela Anderson, aparte de que lo hace muy, muy bien, pues hay a los espectadores que ya conocíamos a esta mujer, pues eso, ¿no? De los años 90 o así, pues eso, Pamela Anderson fue chica playboy y era todo un referente, una especie de mito erótico de esa época, ¿no? Entonces, es inevitable que el espectador establezca un paralelismo entre lo que nos está contando la película, la ficción, esta historia de una bailarina que va como todo ese mundo y alrededor se va al carajo con la edad que tiene, y lo vamos a ver un poco pensando que realmente la vida de ella también podría ir por ahí, que no digo que haya ido o que vaya, pero que es como muy cercano, ¿no? Y realmente Pamela Anderson lo hace muy bien. Luego también hay que destacar que es una historia dramática, pero no es un melodrama, es un dramatismo suave, sin aspavientos ni gritos, y con bastante sinceridad, ¿no? Tiene su punto de emotividad y, bueno, pues está bien, ¿no? Es un film que, bueno, puede dar cierta sensación de tristeza y de decadencia cuando, pues eso, ya lo he dicho, ¿no? Cuando nos muestra esas bambalinas, ese club y todo eso, ¿no? Pero también es muy claro cuando vemos lo duro que resulta envejecer en este tipo de ambientes, ¿no? Y luego, claro, es que encima estábamos en Estados Unidos, donde las coberturas sociales y todo eso brillan por su ausencia, ¿no? Luego quiero destacar también que, bueno, hay que destacar que la peli no es solo Pamela Anderson, ni mucho menos, que todas las actrices están bastante bien, pero que una actriz como Jamie Lee Curtis hace un papel secundario bastante importante, que aunque no tenga mucho diálogo ni demasiado tiempo en pantalla, está muy, pero que muy bien, ¿no? Interpreta también a una ex bailarina que ya ha dejado lo que es el baile y ahora es una camarera de casino, ¿no? Con la edad que tiene, que es realmente duro, podemos decir, ¿no? El personaje y bueno, está bien. La película tiene una puesta en escena cercana que llega y que, bueno, nos va a dejar una serie de secuencias que, bueno, pues para el recuerdo, ¿no? En una película que quizás narrativamente y la forma en que está hecha es bastante convencional, digamos, que ya hemos podido ver este tipo de pelis, pero que está muy bien hecha, que tiene buenas interpretaciones, que tiene una buena fotografía, que la música está muy bien metida. Bueno, pues es una historia de estas historias crepusculares que se deja ver, que es sentida y que es sincera. Yo creo que es un cine que es modesto, que es pequeño, pero que está muy bien hecho y que también se puede ver. Y estas son las dos películas de las que quería hablar esta semanita.
Estupendo.
Entonces no sé cómo estamos de tiempo, Yorich.
Bien, dale a recomendaciones si quieres rápido, pero dale, sí.
Sí, vale, bueno, pues claro, he estado mirándome los estrenos que están previstos un poco para todo el verano y la cosa es complicada, pero bueno, voy a destacar tres películas más o menos, que por un lado ya hoy se ha estrenado una película china que tiene muy buena pinta, que se titula A la deriva. Está dirigida por un señor que es Ya Sanke, que es el que hizo pelis como Una historia de violencia o Más allá en las montañas. Y bueno, al final la película va a resultar un interesante retrato de la China moderna, ¿no? De la China contemporánea, pues desde el 2000 hasta ahora, entiendo, ¿no? La peli también pasó por el Festival de Cannes, con muy buenas críticas, y es un director muy interesante, la peli tiene muy buena pinta. Luego quiero destacar, más adelante, pues dentro, no sé, el 18 de julio por ahí, creo que se va a estrenar otra película china, no sé por qué, me han salido un par de películas chinas, no sé si es que las han dejado un poco para el verano, que ya sabemos que se supone que los productores dejan los estrenos más flojos, pero a veces también estrenan películas que no han encontrado sitio en las épocas potentes de estrenos de cine, pero que pueden ser cosas muy interesantes. Y esta Black Dog es otra película china que también estuvo en Cannes, pero está en una sección paralela, en la sección de Una cierta mirada. Y bueno, también da buen punto. Luego otra peli que quiero destacar, que se estrenará más adelante a finales de julio, es una peli norteamericana que se titula Un Lake, de Bob Trevino. Y bueno, pues es una peli que lo único que sé es que estuvo en Valladolid, si no me equivoco, y se llevó el premio del público. Entonces, bueno, pues esto siempre está siempre bien, ¿no? Una peli que se lleva el premio del público en un festival, pues son películas que generalmente se pueden ver y que son majas. Y luego, bueno, pues a finales de mes se va a estrenar la próxima película de Robert Guédiguian, un director francés que a mí me gusta mucho, que hace un cine social, combativo, potente, que va a llevar por título Mi querida ladrona. Esto es un poco mis propuestas para el veranito. Luego la gente, bueno, pues si se queda en la ciudad, pues siempre tiene la opción de ver lo que hay en cartelera, que en el cine se está fresquito. Nada más.
Estupendo. Va, es que ricasco por todo este curso de cine y esperamos que el siguiente siga siendo así.
Pues eso es. Venga, un abrazo y que vaya muy bien.
Beste bat, buen verano.
Venga, agur.
Agur, Rondizan.